Buenas noches, buena madrugada, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Acá estamos en Manivela, corriendo porque tenemos mucho material. Vamos a abrir con María Victoria Menis, que acaba de estrenar un documental muy, muy copado, que se llama Misteria en el cine, una amenaza de una gran directora de cine de dejar de hacer cine, de verdad, pero una película repleta de ternura y con un particular sentido del humor. Misteria en el cine con María Victoria Menis. Vamos a estar también con un estreno para mí muy esperado, Alberto Lecky, Te esperaré, otra película de Lecky muy vinculado al tema de la memoria, en este tema una memoria que va y vuelve con España y con Argentina, que tiene que ver con la guerra civil española y con la dictadura, pero que básicamente tiene que ver con la dificultad para saldar las relaciones y las historias pendientes entre distintas generaciones, en este caso entre dos Grandinetti, Darío Grandinetti y Juan Grandinetti. Vamos a hacer una retrospectiva, para no llamarlo homenaje, porque se nos fue Pablo Cedrón. Vamos a hablar un poco de algunas de sus películas, de 8 o 10 películas. Y finalmente vamos a hablar sobre La familia chechena, un documental que se estrenó en la sala Leopoldo Lugones, una película muy original, muy diferente, sobre una familia chechena, un rodaje en Chechena basado básicamente en una danza ritual y en un mundo checheno muy distinto, muy vinculado a la cultura musulmana y a la historia del pueblo checheno. Una cosa realmente distinta a lo que uno está acostumbrado a ver en la cartelera porteña. Hay en esta vida de cineastas y de documentalistas cantidad de temas para tocar. Nosotros siempre agradecemos cuando aparecen temas viejos con formas novedosas de ser tratadas, o cuando aparecen temas definitivamente novedosos y uno dice, ¿y a este o a esta cómo se le ocurrió este tema? Es el caso de una peli que se acaba de estrenar, que se llama Mi Histeria, y la I aparece entre paréntesis, Mi Histeria en el cine, y la realizadora es una colega que lamentablemente filma mucho menos de lo que uno le gustaría que filme, pero de muy buenas películas, y que de repente se le ocurrió hacer un documental sobre la posibilidad, vamos a ver si real o ficticia, sobre la posibilidad que todos los días santos de nuestras vidas se nos ocurre, que es, ¿y si dejamos de hacer cine? María Victoria Menis, ¿cómo te va?
Sí, ¿cómo te va?
Bien, ¿cómo va la vida? Pero no me asustes, María Victoria, ¿vas a dejar de filmar, sí o no?
Y bueno, para eso hay que ver la película y hay que tratar de entenderla y bueno, deducir un poco lo que está pasando ahí.
No, lo que pasa es que la película lo que tiene maravilloso es que la única que querés, que la única que no quiere hacer cine sos vos. Porque después el resto de tu familia, todo el mundo te impulsa con una ternura y con unas ganas y con un amor, que yo lo primero que te digo, yo quiero alquilar esa familia de la Menis para que me digan cada uno de ellos lo mismo.
Sí. Vos sabés que, bueno, es interesante porque algunas dentro de la familia ya ahí están, que casi se mueren. Sí, mi familia habla así, yo me muero, pero casi se mueren cuando se enteraron que yo dejaba la facultad de arquitectura para estudiar cine, ¿viste?
Ajá.
Y bueno, fue duro para algunos, ¿viste? Sobre todo hace unos cuantos años, cuando no era tan común en la Argentina estudiar cine.
Claro, claro.
Y bueno, ahora al revés, ahora que ya después me instalé en el cine, qué sé yo, ahora casi se muere cuando les digo que iba a dejar el cine.
Ajá.
Así que ya sabían.
Pero casi, digamos, la familia tiene eso de entrañable, ¿eh? Y es que antes de que vos transmitas un pensamiento, ellos ya tienen la respuesta y ya saben por qué lo decís, con lo cual te responden de una manera que son casi como 10 psicoanalistas juntos, ¿no?
Más o menos son como de Freud juntos, Freud resucitado, Lacan resucitado, todos resucitados.
Ajá.
Sí, no. Realmente yo estaba en este momento con poca esperanza de verme volviendo a filmar por una razón de tiempo, ¿viste? Porque te lleva mucho tiempo hacer una película y no le veía mucho sentido en una época, ¿viste?, donde todo es tan inmediato, de repente tres años, cuatro años para un producto tan incierto. Incierto desde el punto de vista del resultado artístico, ¿no? Sí, el resultado de llegar a la gente. Y bueno, me parece que después de la película se me recompuso el tema del tiempo, ¿no?
Sí.
Fue como catártico. Ahí me di cuenta una que no tengo como otro destino, como que el destino, viste, que en una sola dirección a veces. Y después que no tiene tanta importancia el tiempo, empecé a ver el tiempo de otra forma, ¿no?
Qué bueno. Pero por otra parte, inventaste una disciplina nueva que es el cineterapia.
Cineterapia, sí.
Digo, que por ahí lo que podemos hacer es que frente a cada colega que tengamos que piense lo mismo, que asuma la posibilidad de hacer un documental para que la familia o los amigos opinen sobre si tiene que dejar o tiene que seguir.
Yo no quería ser solamente autorreferencial, o sea, yo quería trabajar un tema que tiene que ver también con la época, que tiene que ver, que es que el cine ha sufrido, más allá de mí, ha sufrido cambios en los últimos, vamos a ver, por lo menos desde que apareció Internet, el cine ha sufrido cambios bastante importantes, y los quería un poquito, porque de alguna manera me han influido a mí, han influido a todo el mundo, han influido a la industria del cine. Es bueno también que el público, desde el lado del director, lo sepa. Somos un país que los directores cargamos mucho a los hombros. No somos ese sueño de empresa hollywoodense que muchos creen que el director se sienta a esperar que venga un productor con darle dinero, ni mucho menos. Y después también, de alguna manera, rendirle como un homenaje a los maestros que me han inspirado, o a las películas que yo siento que me están atravesando en cada momento, porque, yo siento que las cosas las digo en términos de imágenes, de películas, de sensaciones de películas. Y entonces, me quise disfrutar junto con el público diálogos o escenas muy breves de películas que de alguna manera me gustan, y creo que al público también le gusta mucho.
Bien. Menis, el humor que destila la película era un humor, es una situación que claramente estaba previamente buscado, se dio espontáneamente a partir del desarrollo de las secuencias con tu familia.
Nosotros con mi hija, con Cecilia, que yo estaba así media desolada, de repente un día se nos ocurrió esto de que podía ser interesante filmar la situación, de alguna manera contarla. Cuando lo empezamos a pensar, dijimos, vamos a armar como un recorrido de la película, y guardábamos de situaciones o de cosas que pasaron, y las escribimos un poco como punto de partida, como para tener, para poder filmar y para saber por dónde íbamos. Y bastaba que, por lo menos a mi familia, le tirara una cerecita para que ellos hicieran una torta completa.
Sí, totalmente.
O sea, no hacía falta mucho.
No, totalmente.
Después, no es el mismo punto de vista el mío, que soy de una generación, de los chicos que están entre los 20 y pico, los 30, que es una generación que de repente, como me dice ella a mí, yo no estoy haciendo cine, estoy haciendo publicidad, mami, no estoy haciendo cine. Y hay un como sí muchas veces, que es, están haciendo cine, pero para un poquito. Para ellos también es muy dificultoso trascender un poco con sus películas, trascender con sus trabajos. Hay mucho de trabajo en agencias de productores de publicidad, en televisión, no están bien pagos, o sea, se muestran varios aspectos de, inclusive de generaciones diferentes, ¿no?
Sí, absolutamente. Bueno, esa es la riqueza, la pintura de personajes que tiene la película, es su riqueza y es el dinamismo que tiene y lo que hace que la película sea recontra llevadera. Victoria, la película está en el Gaumont.
La película está en el Gaumont, está toda la semana en el Gaumont, está en dos horarios, está a las 4:20 de la tarde y a las 6:30 de la tarde.
Perfecto.
La película también está en el sistema cine.ar, en el lugar de estreno.
Perfecto.
Donde está bueno que la puede ver mucha gente del interior o que no se puede acercar algo. Cuesta el ticket de Gaumont, la pueden compartir con los amigos, con la familia.
Bien.
Y bueno, estamos con esta película que, bueno, a mí me causa mucha felicidad poder llevarla al público, ¿no?
Bien. Menis, te espero en el estreno de tu próxima película.
Bueno, yo espero que vos visites también al estreno de tu próxima película.
Dale, no, eso seguro, eso bueno. Está descontado, ¿eh? Pero yo bien, voy bueno. Al estreno, ya casi te diría, te veo en el estreno de tu próxima ficción, dale.
Bueno, gracias por llamarme.
No, por favor, beso enorme. Que esté bien.
Un abrazo grande.
Hasta luego. María Victoria Menis, directora de cantidad de películas como muy interesantes, una película de época que sucede en Entre Ríos, una película muy interesante que tiene que ver con la historia de un pibe que viene del interior y termina en la época del 19 y 20 en una Buenos Aires absolutamente caótica, una directora que es una película que se llama Los Espíritus Patrióticos, que tiene que ver con una especie de jabonería de Vieites en la época de la Revolución de Mayo. Una directora con un repertorio como muy, muy original, que entró en crisis, como acaban de escuchar, por un montón de cosas, y acaba de hacer este documental, que dura apenas un poco más de 60 minutos, que puede ver en el Gaumont o en Cinear, y que se llama justamente así, Misteria en el Cine. María Victoria Menis y Misteria en el Cine pasaron por acá, por Marivela.
¿Para qué pusiste la cámara acá?
No, para grabarlos ustedes y descansar yo.
¿Tan cansada estás?
El cine es el amor de mi vida. Y es como que vos tuvieras un amor que de repente sentís que te empieza a hacer daño. Que te empieza a hacer daño a la salud. Cada película que hice siempre me pasó algo, ¿no? En una tuve una hepatitis, en otra tuve una apendicitis, fractura de la pierna. Conseguir el dinero, conseguir que se exhiba, conseguir que se distribuya.
¿Y cuál es el conflicto entonces? ¿Encarar una próxima película?
No, cortar con el cine, abandono de la profesión. Es muy posible que deje de hacer películas.
María Victoria te dice que deja el cine.
Como dijo recién que lo quiere dejar.
Me dolería muchísimo.
¿Qué harías?
Estoy por asociar con Nora en una librería.
Vas a atender una librería, con un pibe de 23 años que atiende en una librería, eso. O sea, haces cine, vas a hacer cine, que tenés 20 años en cine, ma.
¿Vos volverías a ser productor de una película mía?
¿Eh? No.
No, pero la...
Gritame que no te oigo porque soy...
Bueno, pero esto no forma parte del filo.
Gritame, tesoro. Gritame que me hace muy bien.
¡Saúl, querido!
Oh, ¿Cómo
andás? Che,
¿qué
decís? ¿Todo bien?
Sí.
Te necesito pedir un favor.
Sí,
me tengo que ir hasta San Justo, te voy a llevar unas cosas.
¡Hasta San Justo!
Sí.
Necesito conseguir un cancheto y marrón. ¿Vos no sabés a alguien que tenga un cancheto y marrón?
¿A vos te parece que yo puedo conseguirte ahora a las 2 de la mañana un cancheto y marrón?
Y me acabo de dar de baja en la carrera.
¿No pensás laburar más en cine? ¿Cómo es la historia?
No era cine igual lo que yo estaba trabajando. Estaba trabajando en publicidad.
¿Saulito? ¿No notás nada?
¿Qué?
Falta leche.
Es muy endogámico todo lo que estás haciendo. Todo el tiempo de familia, familia.
Así. Basta de filmar a los jovatos.
Salí, dale, en serio, sacá.
La enfermedad y el remedio están todos acá.
Quizás si tenés como alguien que te dé una mano, qué sé yo, está bueno, ¿no?
Necesito que San Cayetano me dé una señal.
¿Sabés que es la primera vez que veo una judía pedirle a San Cayetano?
Estás escuchando Manivela.
Sucede justamente con esta crisis del cine que desarrollaba con tanta inteligencia María Victoria Meniz, que se quejaba de las nuevas tecnologías, de Internet, de la circulación de los contenidos audiovisuales por las redes, etcétera, etcétera. Hace también que de repente, para muchos o para algunos colegas consagrados, con una larga trayectoria, con más de 10 películas, no resulte tan fácil filmar y que de repente el tiempo entre película y película, por ahí para el gusto de uno que tiene expectativa de verlos estrenar, sea demasiado larga. Por suerte, de la misma manera se ha ampliado la posibilidad de producir para televisión y por suerte se ha ampliado esta nueva perspectiva de formato que es producir series para televisión, que no es lo mismo que el cine, pero que es muy parecido al cine. Te esperaré, es la última película que acaba de estrenar Alberto Lecky y a nosotros nos pone muy, pero muy, muy contentos. Alberto, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Coco?
Bien, muy bien.
Pero bien, lejos, pero bien.
Lejos, pero bien. ¿Lejos geográficamente porque estás en Temperley o lejos porque estás
en...? No, bien Palermo, lindo Palermo.
Ah, bueno, menos mal. Ok, bueno. Alberto, una primer pregunta. El hecho de haber hecho televisión durante bastante tiempo, a veces entre película y película, ¿de alguna manera palea la carencia de hacer cine o no necesariamente es lo mismo hacer cine que televisión?
Ah, bueno, el trabajo te permite pensar y uno piensa mejor con la panza llena que con la panza vacía.
Eso es indudable, eso es verdad.
Entonces, la televisión a mí me dio la posibilidad de vivir un poquito, no desesperado para filmar de cualquier manera, y a películas, digo, y además de experimentar con la cámara, que poca cosa. Os acordaste poco, vos lo debés haber escuchado alguna vez, Torre Nilsson decía que la primera semana había que tirarla a la basura porque uno tenía tanto miedo que no servía para nada.
Qué buena frase.
Y es cierto, a mí lo que me dio la televisión es la de trabajar con muchísimos actores y de no tenerle miedo a la cámara. Entonces, esto es un hándicap en lo personal muy importante. Así que a la televisión no solo le agradezco el que me haya permitido vivir con un poquito más pura, sino la posibilidad de experimentar y de jugar con la cámara, que es lo que me gusta, ¿no?
Bien. Lecky, te metes con un tema para todos nosotros, para nuestra generación, que es el tema de la memoria intergeneracional, de la memoria que tiene que ver con países distintos, con patrias distintas. Hay mucha memoria escondida todavía, ¿no?
Bueno, sí, yo que, a ver, uno podría decir, por así decirlo, hay 30.000 historias que contar, ¿no?
Sí, señor.
Pero hay muchas más todavía, porque también depende desde qué lado uno lo cuente, desde qué punto de partida lo cuentes, lo más importante dentro de la historia. Yo creo que en Te Esperaré lo más importante es lo que pasa entre el vínculo padre y familia, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, me parece que si bien Rosa, momentos de historia, ya sea de que comienza en España con la guerra civil y que continúa acá, uno A mí me parece que lo más potente es lo que pasa con estas familias que han sido tocadas o que han vivido intensamente esas épocas, ¿no?
Uh-huh. Ahora, digo, en Te Esperaré está Grandinetti padre, Grandinetti hijo, que tienen una pésima relación. Para uno que ha tenido una muy mala relación con un padre que lamentablemente ya se fue y que nunca se habrá de arrepentir por no haber podido mejorar esa relación, sufrí mucho la relación entre los Grandinetti en la película. Vos tenés, si no me equivoco, uno o dos hijos en la edad del hijo de Juan. ¿Tuvo algo que ver en la película tu historia familiar?
Absolutamente. Digo, yo creo que... Pero a ver, lo explico de otra manera. Yo creo que nosotros educamos a nuestros hijos con inculcándoles cierta moral, ciertos principios, cierta ética, muchas veces inconscientemente. Y después cuando los chicos llegan adolescentes, que empiezan a transitar eso que vos le enseñaste, te agarra un pánico absoluto, un miedo terrible. Quizás por lo que nos tocó vivir, ¿no?
Por ese
miedo que tenemos adentro. Sí. Pero ahí te agarra un miedo y querés frenarlo. Y bueno, nada, esto creo que es lo que le pasa a la relación Darío Grandinetti y Juan Grandinetti en la película. Sumada a la relación de Darío con su padre, a quien parece decir que detesta todo el tiempo, y sin embargo en un momento confiesa que lo amó profundamente y que, digamos, que para él fue un héroe y ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero me parece que son esas cosas que también tienen que ver con los hombres. Y los hombres, para expresar nuestros sentimientos, somos un poquito más cerrados y más... nos cuesta hablar de eso, ¿no? Y me parece que esto también pasa en esa familia de Te Esperaré.
Totalmente. Recién hablábamos con María Victoria Menis, que acaba de hacer un documental sobre la posibilidad de dejar el cine, y yo le decía que inventó una nueva disciplina que es el cine terapia, y yo te pregunto a vos si de alguna manera en este tipo de historias donde todos nos conmovemos tanto y nos sentimos tan identificados entre historias de padres e hijos, si el cine puede ser sanador de alguna manera, ¿no?
Yo Coco, nací, hago cine, estoy en el cine de los 22 años, estoy grande, ya tengo 63, creo que no puedo vivir otra cosa que no sea de esto. Entiendo a María Victoria porque sé lo que se sufre, sé las angustias, cada vez, digo, viví todas las etapas, por tanto el cine siempre estuvo en crisis, algún momento mejor, otro peor, hoy cada vez está peor filmar, la verdad que es así, la exhibición ya es una cosa tremenda. Te quiero contar algo para que sepas, hay una cadena de cine multinacional, por supuesto, que el día anterior a que vos estrenes te llama y te dice, señor, tiene que filmar esto, en la cual renuncia a la cuota de pantalla, si no, no le estrenamos la película.
Qué pedazo, hijos de puta, perdón por la expresión. Ajá.
Bueno, el instituto lo sabe y nadie hace nada.
Bien.
¿Entendés cómo
sí,
estamos?
Sí, perfectamente.
Entonces digo, ya cuando te pasa eso te da ganas de ir de hacer otra cosa, que sea, de ser dirigente de fútbol. Ajá. Pero uno vive de eso y la verdad que, qué sé yo, yo ya estoy pensando en qué otra película hacer, ¿viste? Me gusta contar historias, me gusta filmar y voy a seguir molestando.
Muy bien. Y Jake, a ver, ¿qué podés adelantar de la próxima película?
Ya armaba la remake de La Fiaca.
Ah, mirá. Ajá. Obra de teatro de Taleski, que se llevó al cine con Brisky.
Exacto, Brisky no, Maleandro. Ahora vamos a ver si ya el año que viene puedo filmarla. Y después estoy atrás de un libro de Sergio de una novela de Sergio Elguín, que vamos a ver, digo, pero estoy todo el tiempo pensando en eso. Es decir, las amarguras duran dos semanas.
Qué grande, Lecky, qué grande, qué grande. Lecky, contanos un poquitito nomás, porque la gente piensa que los cineastas nos dedicamos solamente a corretear actrices. Y vos tenés una vida como dirigente del fútbol y de presidente de Temperley. Contanos un poquitito de cómo es ese mundo.
Mira, nada, soy dirigente de casualidad, no por convicción. Terminé siéndolo y, bueno, bastante orgulloso porque era un club que estaba a punto de fundirse y hoy es un club con superávit y que está muy bien. Y tiene algo en común con nuestro mundo, que es la pasión. Es
claro.
Muy pasional, es claro. Muy pasional.
Ajá.
Entonces, hay algo en eso que lo emparenta a esta profesión, pero a mí, digamos, me quita mucho tiempo y la verdad que prefiero tener tiempo para escribir y para pensar mi próxima película. Así que, nada, ya por suerte en diciembre hay elecciones y yo me retiro, pero me retiro con mucha gloria y mucha alegría.
¡Qué grande! Lequi, te llamo el año que viene durante el rodaje de La Fiaca, dale.
Dale, Coco, muchas gracias.
No, por favor, abrazo enorme, cuídate.
Hasta luego.
Hasta luego. Alberto Lecchi, el director de Te Esperaré, una película con los Grandinetti, con Darío y con Juan Echanove, con Inés Esteves, con Marrale, con Hugo Arana, tiene un reparto realmente de primera, es una historia muy particular. Darío Grandinetti esconde la historia de su padre, llegado a la Argentina durante la Guerra Civil Española como republicano, desapareció durante la dictadura. El hijo de Darío Grandinetti, Juan, que molesta con la historia de su abuelo desaparecido y la historia de un cualquier escritor español que se le ocurrió escribir sobre la historia del padre Grandinetti. Todo esto de repente se transforma en puentes de la memoria, en idas y vueltas, pero básicamente lo que es como muy atractivo en la película es justamente esto que recién se relataba, que era la mala relación entre generaciones y la mala forma o la buena forma de saldar los conflictos entre generaciones. Te Esperaré y Alberto Lecchi pasaron por acá, por Manivela.
Manivela. Manivela. En la radio de todos.
Se nos fue Pablito Cedrón, se nos fue Pablo, se nos fue otro de los Cedrón. Hace 15 días se había ido Aníbal Cedrón, el plástico. No vamos a ahondar en la personalidad de básicamente un gran tipo, de una buena persona, de un enorme actor, de una familia que uno quiere mucho. Nos consta lo que sufrió Andrés Cedrón, su primo, lo que sufrió Lucía, su prima. Simplemente vamos a hacer lo de siempre, que es evocar a los grandes artistas o a los artistas, porque pueden ser pequeños también, según su obra. Y vamos a hacer un pequeño repaso de una enorme filmografía de Pablo, que prese a ser un hombre casi de 60, dijo una filmografía notable, empezando por El Habilitado de 1970, dirigido por Jorge, el Tigre Cedrón, donde hace un papel muy cortito que tiene que ver con la tienda Los Gallegos en Mar del Plata y con un subsuelo de esa tienda Los Gallegos y con una cantidad de actores que en aquella época eran desconocidos, básicamente encarnados por Héctor Alterio, y muy, pero muy, muy de pibe, Pablo Cedrón ya empezaba en El Habilitado.
¿Y ahora qué pasa?
Te vinieron a buscar.
¿Quién?
La chica de la tienda.
¿Quién?
La chica de la tienda.
Anda.
Está con un caballo blanco.
Decile que ya voy. Anda.
Bueno.
Lo impresionante es que en la próxima película ya Pablo Cedrón hace del protagónico. La película es El Juguete Rabioso del año 84, dirigido por Cocho Pablo Antonio, junto con Julio de Gracia. Es una adaptación del texto de Roberto Al, es simplemente un joven que aspira a ser escritor o inventor, pero que en el medio solamente vive la vida, le permite ser un simple mandadero de una librería. Acá tenemos una carta y un texto leído por Pablo, que a una edad relativamente temprana ya tiene un trabajo protagónico consagratorio.
Eleonora, en esta mañana de julio me siento poderoso. Me siento comprensivo y grande como un Dios. Amor, piedad, gratitud a la vida y al mundo me galvanizan el nervio azul del alma. No soy yo, Eleonora, el que esto escribe, sino un Dios. Un Dios que está adentro de mí, empujándome y gritando. Un Dios hecho con pedazos de montañas, de bosques, de mar, de cielos y de recuerdos. Recuerdos.
Tomá, pibe. Tapalo el mondongo, ¿eh? ¿Tengo pinta de chorro yo?
¿De dónde?
¿Ha visto? Tengo un bulín muy chofica que da las 2 de hora. ¿Querías hablarme vos?
No, estaba haciendo tiempo.
Entonces vení conmigo. Tengo que hacer una mudanza antes que el turco Salomón se avive que el uso de la chata.
¿Es muy lejos?
No, a caser con bagallo de nada. ¿Querés?
Lo que pasa es que más tarde voy a tener que hacer y...
Vamos y venimos. Y por ahí te ganas un peso. Puta, che, qué ocupado para no hacer nada. ¡Moreno!
Y la próxima película que elegimos es una gran película de un tipo que se fue muy temprano, de un tipo que prometía ser un enorme director, que lamentablemente hizo un largo solamente, que hizo muchísima publicidad y poco largometraje y se fue demasiado temprano. Nos referimos a Lucho Bender, una película del año 2000 que se llama Felicidades, y en este caso Cedrón, Belloso, Mazzarello, Machín, Gastón Pauls, viven el 24 de diciembre, una noche muy calurosa, muy sofocante, muy húmeda, y es una paleta de personajes, Felicidades, que de todas las películas que le vamos a recomendar hoy a usted de Pablo Cedrón, una es esta, Felicidades.
Bueno, me voy yendo.
No, esperá, me tenés que hacer un favorcito más. ¿Ves el tachito aquel? Es la comida del pescado. ¿Le puede dar?
Pero eso por...
¿Eh? Dale. El último, dale. Está muy solo. Me tendría que buscar un compañero, ¿eh? Qué lindo es. Las aletas parecen alas, mirá. Mirá cómo se mueve.
Le tenés que cambiar el agua, ¿eh? Está muy sucia. Son muy delicados, se te puede...
Claro, morir. Delicado. Esa es la palabra. Manos delicadas tenés. Manos de artista.
¿Sabes qué? Está todo un poquito sucio también en tu casa.
¿Pues hay que trabajar?
Se tendría que limpiar un poco. Ocuparte de tus aspectos personales, afeitarte, buscarte una novia.
Novia, basta. No le des más de comer. ¿Eh?
Novia. Yo tuve una gran desilusión, ¿sabes? ¿Entendés vos, no? Sí, claro, sos como yo.
Y también le vamos a recomendar, pero en este caso lo que pasa es que Pablo Cedrón tiene un papel menor porque la película se la lleva básicamente a Ricardo Darín, es El Aura de Bielinski, que es la historia de aquel taxidermista que sufre de epilepsia y que se involucra en una trama de violencia, traición, una película formidable de Bielinski, la segunda que haría Bielinski, que también, esto es maldita casualidad, Bielinski es un tipo que se va temprano, hablábamos de Lucho Bender que se va temprano, hablamos de Bielinski que se fue temprano, de Cedrón que se fue temprano, una película notable donde Pablo Cedrón no hace un papel muy trascendente, pero hace un papel enorme en términos de interpretación.
Hace una semana me encontré con Dietrich en Buenos Aires. Me habló de todo este asunto. Me contó todo. Cada detalle. gustó. Me pareció bien. ¿Y por qué no lo dijiste anoche? Estaba la chica. Además, ustedes no me dieron tiempo, se fueron. Vámonos, ahora. Déjame pensar.
Vámonos de una vez, esto es una locura.
¿Una locura por qué?
No lo conocemos.
Tampoco conocemos a Dietrich. Y aquí estamos.
Este tipo puede ser cualquier cosa,
¿Puede ser qué? ¿Un cana? Bueno, entonces matalo.
De la que no logramos tener audio, pero que nos parece la otra película que junto con Felicidades habría que ver, es claramente Avallay, la película de Fernando Spinner, una película enorme, una película con una producción gloriosa, una película que es mezcla de Lucas de Mare, que es mezcla de Birri, que es mezcla de Solanas, una película que rescata lo mejor de la tradición nacional y popular de nuestro cine, lo mejor de la épica de nuestro cine, lo mejor de la historia de los sectores populares de nuestro cine. En este caso, junto a Pablo Cerón están Acedrón, están Nazareno Casero, Claudio Risi, Luis Embrioschi, el Puma Goiti. Bueno, una historia que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con una especie de fuente ovejuna, de quién mató a fulano y nadie sabe quién lo mató, pero lo importante es que por suerte ese fulano está muerto. Avallay, una película de Pablo Cedrón, búsquela, no debe ser fácil porque nosotros no la encontramos para hoy, pero búsquela porque realmente vale la pena. Dos películas presuntamente chicas, pero muy buenas películas. Una se llama Boca de Pozo, es una película que transcurre en la Patagonia. Nosotros lo sacamos a Pablo en ese momento cuando se hizo la película dirigida por Simón Franco. Tiene que ver con la historia de petroleros y de frustraciones. Una película muy interesante, Boca de Pozo con Pablo Cedrón.
¿Por qué te vestís?
Porque tengo frío.
¿Pero te quedás?
Sí, me quedo un ratito más, nada más, porque me están cuidando a los nenes y no quiero que me esperen toda la noche. Finalmente no sé si ponerme 100, 120, 200. Lo que pasa es que voy a terminar pareciendo una trola y no quiero. Quiero que se vean, que se noten, eso sí.
Cuando termine esta mierda, ¿te vendrías conmigo a Neuquén?
¿Qué mierda?
La capacitación esta de seguridad e higiene que estoy haciendo.
¿Y a qué? ¿Por qué?
Sí. A vivir, yo qué sé.
Estás loco, qué sé yo, no tendría que pensar, no sé.
¿Por qué?
Porque tenés acá todo armado, yo también, qué sé yo.
No se puede armar en cualquier otro lado, ¿qué?
Bueno, lo decís muy fácil, pero se dice fácil, pero se hace difícil, no te creas.
Si en Boca de Pozo Pablo Cedrón hace un laburante, un petrolero con una trabajador petrolero con enorme cantidad de problemas con la familia, con los hijos, una vida de trabajador miserable, como puede ser el trabajo en los pozos de petróleo. El invierno es una película que lo encuentra Cedrón en un papel totalmente distinto. El invierno es una película que transcurre en una estancia también en la Patagonia, que tiene que ver con enfrentamientos entre con un mundo de peones y de peonadas realmente notable, pero también con un mundo de encargados de estancia. En este caso, Cedrón Pablo hace un papel extraño, pero que le cabe como anillo al dedo, que es como uno de los socios dueños de una de las estancias, y hace un aristócrata, hace un patrón realmente muy, pero muy, muy interesante. El invierno, una película del 2016, dirigida por Emiliano Torres.
¿Cómo va todo por acá?
Como siempre.
¿Qué tiene el ayudante para que le enseñe?
¿Cuál es?
Morocho, ese de ahí.
¿Cómo van las cosas con el nuevo?
Bueno,
es muy joven. Se mete en peleas.
Vamos a finalizar con otra película que no encontramos. También es verdad que la película es muy reciente, una película con la cual nosotros hablamos con su director, no, con uno de los protagonistas, con Leonardo Sbaraglia. Se trata del Otro Hermano, la última película que dirigió Adrián Caetano, donde los dos protagónicos son Daniel Gendler y Leonardo Sbaraglia. Tiene que ver con historias de herencias, con historias de primos, con historias de sangres, de pequeños pueblos. Y en este caso, Gendler y Sbaraglia se enfrentan en un oscuro pueblo de provincia, que supone que es el nordeste, y Pablo Cedrón hace un personaje popular, muy a la inversa del anterior que decíamos, que es un tipo, es un busca, una especie de dueño de taller mecánico que se dedica a comprar y a vender cosas, y realmente el papel que hace Pablo en El Otro Hermano, aparte dirigido magistralmente por Adrián Caetano, que es un señor maestro y director de actores, el papel de Pablo Cedrón es realmente formidable. Esa fue la última película que nos entregó Pablo Cedrón, y a nosotros, aunque nos acelere un poco, porque siempre el tiempo nos corre, nos sentimos como muy útiles, como muy orgullosos, con esta pasión que decía Alberto Lecky hace un rato, pasión que nos permite evocar la historia del cine, pero también la historia de sus personajes, de sus películas y de sus actores. Pablo Cedrón pasó por acá por Manivela.
AM870 Manivela.
Esta fue una semana de películas realmente muy originales, muy distintas. Nosotros aborrecemos la palabra rara, ¿no? Que no dice nada. Es una palabra ideal para no decir nada. Pero sí de películas distintas, de películas originales. El sábado pasado fuimos a la sala Leopoldo Lugones a ver La Familia Chechena. Para uno, Chechena era una de las repúblicas de la ex URSS, de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que después de la caída del muro había tenido un proceso de guerra civil muy importante. Hay un personaje difícil de pronunciar, que creo que es algo así como Abu Kakar, que tiene alrededor de 50 años, y participa de unas danzas rituales, que si no lo pronuncio mal son las esquir, de los sufíes chechenos, y en cada esquir llega a un estado de éxtasis. Básicamente la película es un impresionante rodaje de lo que son estas ceremonias religiosas, primero de hombres, después de mujeres, y al mismo tiempo el relato de lo que significa la tragedia de estas verdaderas naciones que existen en el mundo y que uno desconoce, pero por otra parte, en la formación de uno, que este mundo sea un mundo musulmán, resulta también como más complejo. Y vamos a pedirle al director de la película que nos explique un poco más el porqué de la película y un poco también este tipo de ceremonia. Martín Solá, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estoy.
¿Cómo
gracias
va?
Por la invitación a su programa.
No, por favor. Martín, ¿cómo caíste ahí?
Bueno, la idea comienza porque nosotros estamos haciendo una trilogía que es en lugares que están ocupados y que no son reconocidos como país. La primera fue en Palestina, la película se llama Handam, esta es en Chechenia, La Familia Chechena, y la tercera va a ser en el Tíbet, que todavía no la hemos hecho porque estamos buscando financiación, ¿no? Y bueno, la idea empezó más que nada porque en Palestina nosotros teníamos un amigo que nos propuso hacer una película palestino, y llegamos a quien era uno de los líderes del norte de Palestina, y que él lo que había hecho en los 70 era un atentado. Nos parecía que esa película lo que mostraba era un poco la respuesta de la lucha armada, digamos, el ojo por ojo, pero cuando estábamos en Palestina empezamos a ver que había gente que abordaba esta situación de otra manera, ¿no? De maneras pacíficas o de otras formas. Entonces ahí nos pareció que era interesante hacer una trilogía y mostrar otras formas. La de Chechenia específicamente es esta especie de modificación de lo que viven o de resistencia a partir de la religión, de la fe. Esa, por eso llegamos a Chechenia, porque aparte en Chechenia nosotros hemos visto estas danzas, Sikr, que son danzas que hacen los sufíes, que parecía que se encarnaba esta idea de la fe, ¿no? Porque la fe después es algo muy abstracto, ¿no? Entonces nos parecía que era algo muy visual y que de esa manera podíamos plasmar nuestra idea.
No puedo dejar de preguntarte cómo pudiste hacer para entrar a esas ceremonias que parecen tan religiosas, tan íntimas, tan cerradas, digamos, y en algún lugar donde esa llegada a esa especie de éxtasis, que no es la mejor definición, uno piensa, bueno, ¿qué hace esa cámara en esos momentos, no?
Claro, sí, a ver, ya de por sí es difícil entrar a Chechenia, ¿no?
Y me imagino, sí.
Nosotros estuvimos 2 años buscando el contacto local, o sea, la persona que nos hacía entrar, porque si no es muy difícil moverse adentro. Este contacto local, yo hablé con él, le dije que queríamos filmar la Sikr y que nos lleve a personas que la practiquen, porque esa nosotros sabíamos que era la llave de acceso. Él nos presentó diferentes personas, entre ellas Abu Bakar, que es el protagonista de la película, y lo terminamos de elegir, además de que hacía la Sikr, que son las danzas que hacen los sufíes, lo elegimos porque tenía 9 hijos, de los cuales 8 eran mujeres, y que también nos interesaba abordar de una manera sutil, digamos, por el tema de la mujer en Chechenia. Y bueno, de esa manera llegamos a las danzas. En las danzas, efectivamente, primero tenía que bajar a Abu Bakar a pedir permiso, a decir que nosotros queríamos filmar, y bueno, nosotros no sabíamos, nos iban a decir que sí o que no, pero bueno, por suerte, la mayoría de las familias, porque las danzas las organizan familias, nos dejaban entrar a filmar. Después, bueno, evidentemente con la cámara fue todo un desafío, pero la verdad que ellos en ese punto, una vez que te permiten entrar, están tan en su universo que uno se puede mover bastante, ¿no?, dentro de las danzas.
Bien. Y también decidiste, digamos, ¿qué viene primero? ¿La necesidad de contar la historia de los chechenos con esa madre postrada que prácticamente cuenta la historia chechena desde el estalinismo en adelante? O, digamos, o el tema religioso, ¿cómo fueron de la mano esos dos temas?
Claro, es que yo creo que se fue dando de manera natural, ¿no? Uh-huh. Nosotros también es como que siempre decimos que, bueno, bien o mal, somos cineastas y nos interesa el lenguaje cinematográfico. Entonces nosotros también nos interesaba llevar al espectador a un estado de ánimo, a una emoción, más que darle información o historia del conflicto, que es complejísima, lleva a la decisión unidad de Chechenia se independiza de los mongoles en el siglo V, en el 1400, y a partir de ahí ya tiene conflictos con Rusia, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros teníamos la idea de que sea a partir, mostrar cómo esta gente lograba en estas danzas, era una catarsis, un exorcismo, una limpieza de todo ese dolor, podía afrontar ese día a día de otra manera. De hecho, Abu Bakar lo dice, ¿no?, que él en un momento tenía que decidir qué hacía en su vida y en lugar de tomar las armas decidió seguir este camino, ¿no? Y a partir de ahí las cosas se fueron dando naturalmente. La madre también nos interesaba, justo daba que tenía esa historia, ya fue deportada con los chechenos durante la Segunda Guerra Siberia, el tema de las hijas, ¿no?, de las mujeres, que nosotros intentábamos, repito, de una manera más como sutil o cinematográfica, para decirlo de alguna manera, narrar cómo las mujeres permanecen escondidas y el día a día de ellas como veladas detrás de cristales. Y eso se fue dando naturalmente con la película, pero lo primero era mostrar cómo a partir de la fe ellos podían transformar ese dolor.
Martín, la última, ¿dónde se puede ver y cuándo la película?
Bueno, la película ahora estuvo en la sala Leopoldo Lugones, que bueno, tuve la suerte que Luciano Monteagudo haga una retrospectiva de mis otras películas, y ahora la retrospectiva terminó y sí, estamos a la espera del Gomón, pero todavía no tenemos la fecha,
Bueno, avisa,
la retrospectiva terminó, sí.
Avisa, por favor, ¿no? Y claro, mucha sí. Mierda, vamos con la tercera de la trilogía, ¿no?
Ojalá.
Vamos con el pibe. ¿Eh?
Dice, se nos resiste el pibe todavía económicamente, pero lo vamos a sacar.
Bueno, muy bien. Abrazo grande, Martín. En buena hora, enhorabuena.
Muchas gracias, por favor.
Esta es una película distinta, esta es una película diferente, con una temática muy, pero muy, muy original. Una familia chechena y Martín Solá pasaron acá por Bolivia. Bueno, nos vamos, cumplimos. Simplemente dos comentarios más. No hicimos a tiempo, queda para el domingo que viene. Dos películas importantísimas. Los Últimos, de Nicolás Puenzo, una película muy bien hecha. Y Al Centro de la Tierra, una película de Daniel Rosenfeld, muy, pero muy, muy original. En el caso de Nicolás Puenzo, hace claramente honor al talento de la familia. En el caso de Daniel Rosenfeld, hace claramente talento, homenaje a ese talento que ha sabido tener en todos sus documentales. Javier, Marina, Rodrigo, gracias. Feliz domingo para todos. Nos vemos el domingo que viene alrededor de las 2 de la mañana. Chau, que estén bien.